Para no hablar del tiempo, el podcast de Hace Prensa sobre tendencias y análisis de la actualidad.
Hola amigos, una semana más nos encontramos en el podcast de Hace Prensa. Soy Ana Sánchez de la Nieta y la actualidad, desgraciadamente, esta semana viene teñida de sangre, de luto y de guerra. El pasado sábado Hamás atacó a la población civil en israelí que estaba precisamente en un concierto celebrando la paz, y a partir de ese momento la escalada de terror, de muerte y de víctimas, tanto israelíes como palestinas, no ha dejado de crecer. Un conflicto que parecía latente pero que no estaba dando la cara ha estallado y las consecuencias son imprevisibles. En Hace Prensa hemos publicado un par de artículos estos últimos días analizando la situación, una situación muy compleja y que tiene unas derivadas geopolíticas, ya digo, muy difíciles de calibrar, pero lo estamos intentando también desde el análisis, desde la redacción de Hace Prensa. Además de este tema, vamos a hablar esta semana en el podcast, ya digo, los artículos sí que os animo a leerlos, no vamos a hablar del tema en el podcast, pero sí que vamos a hablar con Elena Escobar, que la tendremos aquí en un rato, sobre algunas sentencias positivas a favor de que la religión ocupe un lugar en el espacio público. Hemos tenido algunas sentencias en contra, que defendemos mucho las políticas identitarias en esta sociedad actual, pero precisamente nos parece que la religión es algo que tiene que quedar solamente en el ámbito privado, y sin embargo hay personas que han conseguido que les reconozcan la posibilidad de manifestar también su identidad religiosa, igual que manifiestan su identidad racial o su identidad sexual. Y Clara Fontán nos va a hablar del último premio Pulitzer de fotoperiodismo. En las pistas culturales hablaremos un poco del Nobel de Literatura para John Foss. Hablaremos de una película muy polémica, Sound of Freedom, que por fin ha llegado a España. Hablaremos de una serie que nos puede ayudar a entender el conflicto precisamente árabe-israelí, Fauda. Y tenemos más temas, porque acabamos de lanzar un nuevo Hace Prensa a fondo y el sábado 14 tendremos una mesa redonda online. Así que vamos empezando.
Aunque por donde me dibujas no vuelva a crecer la hierba. Aunque te cueles sin permiso en cada rincón de mi cabeza.
Y tenemos hoy, que hacía mucho que no venía al podcast, Elena Escobar. Trabaja tanto en redes que la pobre a veces no le da la vida para escribir. Pero esta semana ha publicado un artículo que se llama La religión se abre lugar en el espacio público, en el que explicas un poco cómo, ahora que estamos defendiendo mucho las políticas identitarias y que cada uno defienda como sus propios rasgos característicos, a veces un rasgo que no se deja mucho defender son las creencias religiosas. Y sin embargo hablas de tres ejemplos en los que, como tú dices, la religión se ha hecho un espacio en el espacio público, valga la redundancia. Cuéntanos un poco, Elena.
Sí, estos son tres casos que legalmente han luchado, por decirlo de alguna forma, por personas que quieren vivir su identidad religiosa en el espacio público y que demuestran que efectivamente hay un espacio, así como lo hay para la identidad racial y para la identidad pues en general, cualquier rasgo identitario que se quiera reivindicar en la sociedad, porque precisamente pues vale mucho, porque podemos ser, o sea, una sociedad plural y tolerante, la religión también es uno de esos que se tiene que defender. Entonces a mí me llamó mucho la atención en principio un caso que se vio este año en Inglaterra, porque en Inglaterra se crearon unas zonas como llamadas como tierra de nadie alrededor de las clínicas abortistas, en donde no podía haber ningún tipo de manifestación en contra del aborto, o pues personas que estuvieran de alguna forma pues hablar con las personas que salieran de las clínicas abortistas. No se podía hacer ningún tipo de manifestación en esta zona, pero una mujer fue a esa zona y no estaba haciendo, pues de fuera no se veía como si estuviera haciendo nada, solamente estaba mirando hacia el frente, pero claro, ella estaba rezando. Entonces la policía se le acercó y fue encarcelada y le pusieron una multa por haber hecho eso, por estar rezando en su mente, en frente de una clínica abortista. Pero verdaderamente, o sea, de fondo lo que pasó fue que ella estaba viviendo su identidad religiosa, o sea, porque no hay nada más católico, por decirlo así, que rezar en silencio frente a una clínica pues abortista. Entonces, claro, al final se ganó.
Claro, y le ha dado la razón.
Le han dado la razón porque no tiene por qué ser un crimen de pensamiento, porque así era como se estaba catalogando, pues rezar y vivir sus convicciones religiosas en público. Y luego hay otro caso también muy interesante en Estados Unidos sobre un grupo de basquetbolistas que lo que estaban, ellos eran un club de atletas en general que tienen una identidad religiosa, o sea, eran The Christian Athletes of America, creo que se llamaban. Y ellos la razón por la que los multaron y que no los dejaron volver a los campuses de los colegios en Estados Unidos era porque se pedía que los líderes del club fueran cristianos. Lo cual, pues, tiene mucho sentido, porque si es un club que se configuró precisamente por esa identidad religiosa, tiene mucho sentido que se pida que sus miembros pertenezcan a esa identidad, así como en un grupo de mujeres mayores que sean atletas, pues tiene muchísimo sentido que las líderes sean mujeres mayores. Entonces, así fue como se alegó y también les dieron la razón.
Muy bien, ¿hay algún otro caso que no vamos a hablar para animar a leer el artículo? Pero la verdad es que pienso que son estos ejemplos que pasan alrededor del mundo, y aunque en otras ocasiones precisamente el rasgo identitario de la religión no se ha permitido, el ver estas excepciones nos puede marcar una regla que en el fondo es positiva, porque como tú decías, para que una religión, para que una sociedad sea plural y diversa, tiene que serlo en un amplio sentido, no solamente en unos cuantos rasgos identitarios. Muchas gracias, Elena.
Gracias a ti, Ana. I never liked the way you dressed, and drinking you was such a mess. You would always change your mind and wonder why you had me losing mine.
Rodrigo Abt es un fotoperiodista que ha ganado el premio Pulitzer de fotoperiodismo dos veces, una en el año 2013 por su cobertura de la guerra de Siria y otro este año por la cobertura de la guerra de Ucrania. Nuestra colaboradora en Argentina, Clara Fontán, ha podido entrevistarle y la entrevista os la dejo para que leáis, pero yo quería preguntarle a Clara, ¿quién es Rodrigo Abt? Que nos haga una introducción sobre quién es este fotoperiodista.
Rodrigo Abt es un fotoperiodista argentino que trabaja en la agencia norteamericana Associated Press y es parte del equipo ganador del premio Pulitzer por la cobertura de la guerra en Ucrania. En 2013 recibió el mismo premio por su trabajo en la guerra civil de Siria y acaba de inaugurar en Buenos Aires una muestra que se llama La Cámara Afgana, que expone las fotografías que tomó con una cámara de cajón en sus dos viajes a Afganistán. El primero para cubrir el conflicto bélico de 2006 y el segundo que hizo 16 años después cuando decidió volver para documentar con esa técnica que aprendió de los afganos. Su fotografía refleja muy bien su sensibilidad, su pensamiento, su mirada ante conflictos que tristemente estamos viendo hoy también en Israel. Y esa sensibilidad se ve en la atracción que siente como fotógrafo por mostrar la fuerza del ser humano que es capaz de sobreponerse a situaciones dramáticas. Por eso dice que busca contar la vida en medio del conflicto. En el artículo cuento también sus reflexiones sobre la función del periodismo y la importancia y su preocupación, su esfuerzo, ¿no?, por hacer compatible una profesión tan arriesgada como la del fotoperiodista en contextos bélicos con su vida personal y familiar.
Pistas culturales para el fin de semana.
High above the tallest tree, courage will come your way. It's to meet the birds, the trust that shines when you climb out of the shade.
Hace apenas una semana se conoció el nombre del último premio Nobel de literatura, Jon Foss. Es un escritor noruego, un prestigioso dramaturgo noruego, ganador de muchos premios importantes, que ha publicado poesía, relatos y novelas, y que nos habla Luis Daniel González en un amplio artículo que ha publicado en Hace Prensa de las características de la literatura de este autor, un autor que fundamentalmente habla en su obra de su mundo interior, su misticismo, la intensa relación con su trabajo artístico, la amistad y el amor más allá incluso de la muerte. Jon Foss es un autor converso al catolicismo y que da mucha importancia a esa dimensión trascendental y espiritual del hombre. Es una prosa difícil que requiere de un lector formado, también porque rompe incluso formalmente con algunas reglas estilísticas de una prosa más común. Hablando el otro día con Adolfo Torrecilla, que es nuestro jefe de literatura, ¿no? La persona que lidera la sección de literatura de Hace Prensa, me decía, no es un autor para la gran mayoría. Acaba de publicar ahora mismo una obra que quizás se acerca más, pero al mismo tiempo es un premio Nobel, diríamos, de una gran calidad literaria, así que tocará adentrarse en la obra de Jon Foss.
No vendrá ninguna unidad. Estará solo cuando Dios te dicta qué debes hacer. No puedes vacilar.
En Estados Unidos se había estrenado ya, y en algunos países de América Latina, pero hasta este miércoles no se estrenaba en España Sound of Freedom, una película que lleva mucho retraso en la producción y en el estreno, y que se estrena con mucha polémica y con unos datos sorprendentes de taquilla. En Estados Unidos su estreno hizo más taquilla que la última entrega de Indiana Jones y lleva recaudados 230 millones en la taquilla mundial. Y ya digo, todavía hay muchos países en los que no se ha estrenado esta película del mexicano Alejandro Monteverde, que aborda la cuestión de la trata de personas, en concreto de la trata de niños. Es una película, digo, que está rodeada de polémica, pese a que es una cinta muy sencilla en su narrativa. Cuenta la historia de un exagente de la policía americana que tiene que hacer varias operaciones para rescatar a niños que están secuestrados en redes de pederastia. Es una película basada en un personaje real y que la verdad es que yo entiendo poco la polémica. Desde el punto de vista cinematográfico, es una película que está bien, un poco televisiva, quizá un poco episódica en lo que cuenta, pero se sigue con mucho interés la trama. Jim Caviezel, que es el protagonista, me parece que a veces peca de hieratismo, tendría que mostrar más emotividad porque su personaje tiene bastante fuerza, pero el resto del reparto, y especialmente los niños, están muy bien dirigidos, derrochan naturalidad. Es una película, es verdad, muy oscura, porque el tema lo es, y no es, de cierto modo, se entiende a las productoras que tenían sus problemas en financiar la película, porque lo que cuenta, desde luego, es todo menos agradable. Otra cosa es que sea necesario, y porque pienso que la lacra de la trata de personas, y especialmente de la trata de niños y de pederastia, es una lacra que nos tendría que unir a todos para luchar contra ella. De ahí que yo entiendo bastante poco la polémica, una polémica que tiene unas razones absolutamente extracinematográficas. El director de la cinta, Alejandro Monteverde, decía hace unos días en la presentación de la película en Barcelona que menos de financiarla, los marcianos la habían acusado de todo. Y ahí puede venir un poco la polémica, pues que a Donald Trump le haya gustado la película o que Eduardo Verástegui, que es uno de los productores de la cinta, además de participar como es uno de los personajes, haya presentado su candidatura al gobierno de México. Son cuestiones políticas que me parece que ni quitan ni ponen a una película que, ya digo, desde el punto de vista cinematográfico es correcta, no es sobresaliente, pero es muy correcta, se sigue muy bien y, ya digo, habla de un tema interesante y que es un tema que a veces se oculta, se silencia y al final ese ocultismo no favorece nada para acabar con esta lacra.
Se anda suelto por ahí.
Claro que puedes dormir bien. Solo una operación, una misión más. Tú te encargas de mandarnos a nosotros a hacerlo.
Gali, no puedo más.
Cielo, vas a hacerlo. Y luego volverás a casa, ¿vale?
Y nuestra propuesta en plataformas viene marcada por la actualidad. Hablamos de Fauda, una serie que podemos ver en Netflix. Son 4 temporadas, creo que hay ya 48 capítulos y abordan precisamente el conflicto árabe e israelí a través de la historia de un agente del Servicio de Inteligencia israelí retirado que vuelve a escena para atrapar a un terrorista palestino. Es una serie con un magnífico guión, unas grandes interpretaciones que sirven, una muy buena documentación, por eso de ahí que recomendamos esta serie para situarse un poco en la realidad de este conflicto. Y además hemos visto a lo largo de la semana en redes sociales y en algunos medios de comunicación cómo el creador de la serie y protagonista, Lee Orath, ha participado en misiones de rescate real en territorios israelíes atacados por Hamas. Así que, desgraciadamente, la actualidad nos marca, pero me parece que es una serie muy apropiada para ver en estos días. Hacía muchos meses que no lanzábamos un Hace Prensa a fondo y esta semana hemos lanzado un nuevo Hace Prensa a fondo en el que tratamos de indagar, analizar la cara B de las redes sociales. Hablamos muchas veces de los problemas de las redes sociales, de la adicción de los menores, de los problemas para la salud mental, de los abusos, de la sobreexposición, en fin, tendemos a veces a demonizar las redes sociales y hemos querido ver la otra cara, o si tiene esa cara positiva, las redes sociales. Y hemos hablado con 4 expertos, con personas que están muy metidas en las redes sociales y que aprovechan las redes sociales para potenciar algunos aspectos positivos en la sociedad. En concreto, hablamos con Gustavo Entrala, que es un experto en redes sociales, fue uno de los artífices que estuvo detrás del lanzamiento de la cuenta de Twitter del Vaticano. Hablamos con Lupe de la Ballina, que es fotógrafa. Hablamos con Teresa Rodrigo, que lleva a cabo una acción súper valiosa en redes sociales a favor de la visibilización de los niños síndrome de Down y en contra, o la lucha contra el cáncer infantil. Y hablamos con Luz Escobar, que es una periodista cubana que desde las redes trata también de conseguir la democracia y la libertad para su país. Nos muestran esa cara positiva de las redes sociales que creo que es importante también tenerla en cuenta para no demonizar una realidad que nos puede conectar y que nos puede llevar a ser mejores como sociedad. It's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey baby, y vamos terminando, pero antes os cuento que mañana tendremos una mesa redonda online, una jornada online dedicada a Latinoamérica. En concreto, hablaremos sobre el giro a la izquierda en América Latina y nos planteamos si realmente es un giro real o es simplemente cansancio. Entre los ponentes está Federico Hoyos, Joaquín García Huidobro y Narciso Michavila, y moderará la mesa redonda nuestro colaborador y director del podcast de Hablando de América, Alejandro Mota. Y será a las 4:30 hora española y la asistencia es gratuita. Para conectaros simplemente tenéis que meteros en nuestra página web y podéis asistir a esta mesa redonda, que seguro que es muy interesante no solamente para las personas de América Latina, sino también para las personas a este otro lado del charco. Nada más, que disfrutéis mucho del fin de semana, del puente, si tenéis la suerte de tener puente, y nos vemos, o mejor, nos escuchamos el viernes que viene. Hasta entonces.
Just say, is it the look?